La conexión con nuestros auditores es dinámica.
Nuestras plataformas están informando siempre de manera independiente y veraz.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Registró una violenta jornada con 2 asesinatos por arma de fuego en menos de 24 horas. Sin incidente se desarrolló el funeral de Krishna Aguilera, joven secuestrada y asesinada en San Bernardo. Decretaron prisión preventiva para 2 hombres detenidos en la comuna de Pucón por el delito de violación en contra de 2 niñas. En prisión preventiva quedó una madre y su hijo en medio de las investigaciones por las amenazas a uno de los fiscales que indaga la desaparición de Julia Chuñil. Se agotan las opciones para Daniel Jadue en el Distrito 9. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó su recurso de protección contra el servicio electoral. La campaña internacional de Michelle Bachelet para llegar a la ONU continúa con los cuestionamientos de la oposición por la reserva del gobierno en relación a los costos destinados a impulsar el periplo electoral de la exmandataria. En un par de horas más se espera la participación del presidente Gabriel Boric en la sesión de cierre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, el APEC 2025. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó estar considerando atacar Venezuela, mientras que la Administración Federal de Aviación de ese país prohibió temporalmente vuelos en una antigua base militar por razones especiales de seguridad. Hasta 7.000 personas se espera que sean evacuadas de manera urgente en Cuba ante la crecida del río Cauto y el riesgo de desbordamiento de una presa como consecuencia de las lluvias del huracán Melissa.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, con su red móvil totalmente renovada y con 5G. Y Sapre Colmena, juntos cuidamos tu salud.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? 19 horas con 2 minutos de este viernes 31 de octubre, último viernes de este mes que comenzamos a revisar las noticias a través de la radio en Radiograma Edición Vespertino. Bueno, y siguen aumentando las denuncias de estafa por la compra de Tiny House en la región de Los Lagos y otras comunas del país. Ahora, el CERNAC está reuniendo los antecedentes para presentarlos al Ministerio Público y apoyar en acciones legales. Todos los detalles los conocemos con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Recordemos que los afectados apuntan a los hermanos Francisco y Gaspar Pizarro como los principales responsables de los engaños con viviendas modulares que pagaron por entre 5 a 8 millones de pesos y siguen sin recibir. Ante esto, la directora en la región de Los Lagos del CERNAC, Fernanda Gajardo, recalcó la importancia en este caso de hacer las denuncias correspondientes.
Más importante es que las personas hagan primeramente el reclamo y posteriormente, con la cantidad de reclamos que nosotros podamos tener en mano, podamos disponer y dirigir la acción que sea más conveniente para todos y todas, y también si son hechos que puedan ser constitutivos por cierto delito, ya sea apropiación indebida, estafa o cualquier otro, sean debidamente investigados por el ente persecutor, que en este caso es precisamente el Ministerio Público.
En un principio los afectados eran alrededor de 15, pero cada día aumenta más la cantidad de personas que acusan ser víctimas del mismo engaño, lo que llevó al CERNAC a iniciar el acompañamiento en las acciones legales que podrían ser una demanda colectiva o querella de interés a la que cualquier presuntamente estafado pueda sumarse. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El El municipio de Osorno impulsará una nueva ordenanza para frenar los rayados y daños en espacios públicos. La normativa establece que los menores sorprendidos en actos de vandalismo deberán realizar trabajos comunitarios, mientras que sus padres o tutores también serán responsables. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
Se trata de un tema inherente a los centros urbanos, claramente visibles en sus efectos, pero escasamente atendidos respecto a la detención de sus responsables. Luego del estallido social, Osorno cambió sus fachadas de amplios ventanales por protecciones metálicas y en algunos casos hasta por planchas de zinc. Y sus consecuencias aún se observan con rayados en inmobiliario público y construcciones privadas. Para revertirlo, el alcalde de esta comuna, Jaime Bertín, confirmó un plan que parte por el centro de la ciudad.
Acordamos rescatar la limpieza de todo el centro de Osorno. Nosotros vamos a colocar personal y seguramente las empresas van a colocar la pintura y vamos a salir a pintar las calles, meter todos los edificios que están rayados con grafit y vamos a tratar de mejorarlo sustancialmente.
En la intención la iniciativa parece viable, pero tiene en contra la permanente acción vandálica expresada especialmente en grafitis y ante esto se anunció una ordenanza que define responsabilidades, especialmente en menores.
Si se sorprende infragante a la persona, cursar una multa. Pero además, ¿cierto?, es obligarlo a hacer trabajo voluntario, trabajo comunitario, que tenga ahí implícito eso, el trabajo comunitario. Y tercero, que la persona que si es menor de edad, los padres o la familia, tiene que hacer cargo del daño, ¿cierto?, que introdujo el chico, ¿cierto?, en el bien que está pintando.
Debido a que este tipo de incivilidades se denuncian en flagrancia, el municipio anunció que intensificará la vigilancia mediante el sistema de cámaras de seguridad comunal.
Nosotros teníamos las cámaras funcionando las 24 horas del día. Tenemos 14, 15 personas trabajando frente a las cámaras que están mirando y tenemos nuestros guardias municipales. Por lo tanto, vamos a colocar nuestros guardias también en las noches mientras estoy dando vuelta con las patrullas y si se logra detectar a una persona, lo vamos a detener.
La nueva ordenanza incorpora sanciones principalmente en multas a quienes utilicen bienes nacionales de uso público para instalar publicidad, ya sea de espectáculos, circos o propaganda política, fijándose un plazo de 60 días para que el nuevo reglamento entre en vigencia. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Un homicidio ocurrió con arma de fuego esta mañana en una casa de la comuna de San Ramón, mientras que en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, un hombre adulto de 71 años falleció tras ser atropellado. En otras informaciones, más de 150.000 vehículos han salido de la región metropolitana en el marco de este fin de semana largo. Todos los detalles los conocemos con Jorge Villegas.
Muy buenas tardes, claro, fue en calle Guaycolea de la comuna de San Ramón donde en horas de esta mañana un hombre fue asesinado a disparos mientras se encontraba al interior de un domicilio. En el sitio del suceso, según indica Carabineros, se habría encontrado gran cantidad de evidencia balística, tanto dentro como fuera de la casa donde falleció la víctima. Por eso entonces que se investiga si el disparo que le provocó la muerte vino desde el exterior del domicilio o bien dentro de la misma casa. Esto levanta sospechas de un presunto enfrentamiento a disparos, sin embargo debe ser aclarado luego de las pericias que determinen si la evidencia balística en el lugar corresponden a una o más arma de fuego. La víctima, un hombre de entre 20 y 30 años, fue trasladada por terceros hasta un centro asistencial, mientras se determina si llegó fallecido o bien falleció al interior del recinto. Sobre este hecho, de parte de Carabineros, se refirió el teniente coronel Marcelo Muñoz, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Escuchemos.
Con evidencia balística encontrado en el sitio del suceso, tanto en el interior como en el exterior de un inmueble, y verificando en este caso de igual forma la trayectoria balística que podría haber causado o qué disparo habría causado la muerte, en este caso al occiso o al cadáver que mantenemos en un centro asistencial.
Cabe señalar también, lo decía Sandrea, que este homicidio corresponde al segundo registrado en San Ramón en menos de 24 horas. El primero de ellos fue en contra de un hombre, el cual fue baleado en las afueras, quiero decir, del Hospital Padre Hurtado tras recibir dos impactos de bala durante esta madrugada. El fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Gamal Mazú, indicó que preliminarmente los disparos se habrían perpetrado desde el exterior, quiero decir, del domicilio. Sin embargo, es materia de investigación. Escuchemos al persecutor.
Habría tenido, al parecer y por los primeros antecedentes, disparos desde el exterior hasta el interior. Eso se tiene que determinar luego con todo el levantamiento que se realice.
La Fiscalía determinó el trabajo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros junto al OS9 de la misma institución para liderar así la investigación y esclarecer la dinámica de este homicidio. El segundo, como lo decíamos, en menos de 24 horas en la comuna de San Ramón. Vamos a cambiar de tema y nos trasladamos hasta la comuna de Pedro Aguirre Cerda, porque fue en horas de esta tarde cuando un hombre adulto de 71 años murió tras ser atropellado por una camioneta. Esto ocurrió en la avenida Pedro Aguirre Cerda con intersección de avenida 7. Fue en dicho lugar donde la camioneta habría ignorado el semáforo en rojo presente en el lugar y al llegar justamente a la avenida Pedro Aguirre Cerda impactó a la víctima y le provocó la muerte en el lugar. Detalles de este hecho los entregó el capitán Luis Cofré, comisario de servicio de la 34ª Comisaría Vista Alegre. Escuchemos.
Es impactado por parte de un vehículo del cual se da la fuga del lugar y este fallece al momento de dicho accidente.
La sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros, la CIAT, levanta las diligencias en el sitio del suceso. Por último, cerramos este bloque policial con información de tránsito relacionada al flujo vehicular dado a conocer por Carabineros producto de la salida de autos desde la región metropolitana hacia distintos puntos en el marco de este fin de semana largo. La última actualización de la institución cifra en 155.000 los vehículos que ya salieron de la región metropolitana de los más de 450.000 que se espera salgan en total durante este fin de semana. Producto de las fiscalizaciones se informó también que se han detenido ya 38 personas encabezando las causas, la conducción bajo el efecto de las drogas con 16 personas y en segundo lugar el manejo bajo la influencia del alcohol con 10 personas. Se trata del balance entonces preliminar que entrega Carabineros producto del tráfico y de la salida también de vehículos que salen de la región metropolitana en el marco de este fin de semana largo. Bio Bio, la radio.
Haz crecer tu dinero hoy de manera segura y confiable con los depósitos a plazo de Unión Coop. Simula en línea las 24 horas del día a través de nuestro sitio web www.unioncoop.cl y contrata tu inversión en nuestras oficinas a lo largo del país. Construye tu futuro hoy en Unión Coop. Más de 60 años respaldan tu inversión.
¿Y si vamos a dar un paseo al nuevo parque que abrieron? ¿Vamos? ¿Y si nos vamos a la playa por el fin de...? Vamos. ¿Y si nos vamos a acampar a una montaña? ¡Vamos! Ya llegó el Jayco 5 de Omo de Jayco. Un auto para decir vamos a cada aventura junto a tu mascota. Porque es pet friendly, para que disfrutes cada momento outdoor. Conoce más en omodajayco.cl. ¿Vamos? Omo de Jayco. Never ending ways.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos revisando más noticias a esta hora acá en la radio y ponga atención porque cambiamos de plano de la información. Ahora tomamos contacto con la enviada especial de la radio a la APEC 2025 que se está desarrollando en Corea del Sur. Gabriela Piña, te escuchamos.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días ya desde Corea del Sur, ciudad en la que, como tú bien decías, se está desarrollando el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, en la instancia en la que está participando el presidente de nuestro país, Gabriel Boric, todo esto en el marco de una gira presidencial por Corea del Sur que inició, recordemos, el pasado jueves 31 de octubre y que ya está llegando hacia su final. De hecho, ya durante las próximas horas el mandatario va a dar por finalizada esta gira justamente con el cierre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. ¿Qué se viene para las próximas horas en la agenda del mandatario? Bueno, a eso de las 22 horas en Chile del viernes 31 de octubre, que equivale a las 10 de la mañana del sábado 1 de noviembre aquí en Corea, el presidente Gabriel Boric va a participar de esta sesión de cierre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico 2025, que recordemos se está desarrollando aquí en la ciudad de Jeonju, en Corea del Sur, que es donde también nos encontramos nosotros. Posterior a ello, pasada la medianoche del viernes en Chile, que son las 12:15 del mediodía aquí en Corea del Sur. El mandatario también va a participar de la fotografía oficial junto a los líderes de las economías que están participando en esta cumbre. Recordemos que son 21 países los que forman parte de este foro de cooperación económica que están participando justamente de esta actividad que ya se ha extendido durante toda la semana aquí en Corea del Sur. Es parte entonces de la agenda del presidente Gabriel Boric en el marco de esta gira presidencial que, como ya lo comentábamos, comenzó el pasado jueves y que ha marcado diferentes hitos para el presidente de nuestro país. Recordemos que llegó al país asiático justamente el pasado jueves con actividades que estuvieron, que se centraron en primera instancia en la ciudad de Seúl, en la capital de Corea del Sur, y posteriormente ya se trasladó hasta la ciudad de Jeonju para participar de la APEC. Diferentes actividades en las que participó el mandatario, todas ellas con el foco puesto en la economía, en el fortalecimiento de lazos con Corea del Sur y también con todos los países, por supuesto, que fueron forman parte de la APEC, que fue el centro de esta gira presidencial que ya va a culminar durante las próximas horas aquí en la ciudad de Corea del Sur. Mantenemos líneas abiertas con ustedes para ir contándoles de lo que serán las últimas horas del presidente Gabriel Boric, que va a emprender rumbo a Chile también durante las próximas horas. El mandatario, junto a toda la comitiva que lo acompañó a esta gira, ya debiese pisar suelo nacional el próximo domingo 2 de noviembre. Desde Corea del Sur, Bio Bio, la radio.
Bueno, y en medio de la carrera para llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas, la campaña de Michelle Bachelet continúa recibiendo cuestionamientos por el hermetismo que ha mantenido el gobierno sobre los costos estatales implicados. Mientras algunos parlamentarios de oposición siguen emitiendo juicio por la reserva que se ha mantenido en este caso, voces del oficialismo reiteran su apoyo a la candidatura de la exmandataria como asunto de interés estatal y nacional. Los detalles con Paula Gómez.
La candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas sigue generando polémica. Luego de haber visitado países como China y México, la expresidenta continúa en medio de una gira internacional con la que busca tener adeptos para llegar a presidir el alto cargo de la ONU. Pero su campaña no solo ha estado marcada por el apoyo del gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que también por las críticas por parte de la oposición sobre los costos estatales asociados. Estas resurgieron luego de la reunión que mantuvo el mandatario en medio de su gira por Corea del Sur con el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, donde ambos conversaron sobre la campaña de Michelle Bachelet. Desde Cancillería, los gastos por la campaña de Bachelet a la ONU se han mantenido en reserva. El diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Diego Chalper, tildó de impresentable que el presidente Boric, a su juicio, utilizara giras internacionales para apoyar la campaña de Michelle Bachelet.
Impresentable que el presidente de la República se valga de giras internacionales para estar dedicado a hacer campaña para la candidatura la presidenta Bachelet, especialmente cuando Chile desconoce los costos.
Por otra parte, el diputado del Partido Socialista y también miembro de la Comisión, Nelson Venegas, declaró que la candidatura de la ex jefa de Estado es un aporte para el país, mientras acusó mezquindad en las críticas de la oposición.
Que la candidatura de Michelle Bachelet le hace bien a Chile, que es una política de Estado, pero lamentablemente la derecha chilena no quiere salir de la pequeñez, de la mezquindad, no quiere salir de su propia trinchera. Y eso le hace mal a nuestro país.
Asimismo, el ex canciller del gobierno de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, manifestó que las críticas han aumentado durante el periodo electoral en nuestro país, situación que espera que se revierta a favor de su candidatura.
A medida que nos acercamos a la elección presidencial y parlamentaria, la odiosidad predomina. Esta deberá ser una candidatura de Estado y espero que pasadas las elecciones esta postura predomine.
La exmandataria seguirá con los esfuerzos por encontrar el respaldo necesario para suceder al actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El siguiente paso es su participación durante noviembre en la COP30 que se realizará en Brasil, donde debido a un cruce de fechas no coincidirá con la visita del presidente Boric.
apostando a un electorado que valora el legado de los gobiernos de la Concertación, el diputado DC Eric Aedo considera que Carolina Toá será un aporte relevante en la campaña de Janet Jara con miras a la segunda vuelta. Mientras que en la oposición el diputado Leonidas Romero valoró el empate técnico entre Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, según la encuesta La Cosa Nostra, destacando la consecuencia del primero en mantener como eje de su campaña los temas valóricos, la seguridad y el respaldo de las Fuerzas Armadas. Desde Radio Bio Bio en Concepción nos informa José Manuel Lagos.
Si bien es una decisión que deberá conversarse entre la candidata presidencial Janet Jara y Carolina Toá, el diputado de la Democracia Cristiana e integrante del comando oficialista Eric Aedo valoró una eventual llegada de la ex ministra del Interior a la campaña que lidera la militante comunista, y es que la incorporación de quien fuera la segunda a bordo en el actual gobierno será relevante con miras a la segunda vuelta, dada su experiencia política en materia de seguridad. Por otra parte, la incorporación de Toá a la campaña buscará, dijo, apostar a un electorado que valora los gobiernos de la Concertación y la estabilidad que le dio al país en crecimiento económico y paz social.
De hacer una invitación a todas aquellas personas que valoran lo que fueron los gobiernos de la Concertación de 30 años de tranquilidad, de estabilidad, de paz social y de desarrollo económico, y también incorporar toda la experiencia que tuvo al sacar adelante un número importante de leyes en el ámbito de la seguridad.
En la oposición, los diputados del Biobío se refirieron al empate técnico entre Johannes Kaiser y Evelyn Matthei. Esto según la encuesta La Cosa Nostra, que posicionó a ambos postulantes en el segundo lugar con un 19,3%. Al respecto, el diputado Leonidas Romero manifestó su confianza en que el candidato nacional libertario dará la sorpresa en la presidencial debido a su consecuencia de diferencia de José Antonio Kast en torno a la necesidad de mantener como eje de campaña los llamados temas valóricos.
Pero el tema valórico está en toda actividad humana. ¿Cómo da la sorpresa el 16 de noviembre? Es el único candidato que está recorriendo el país por tierra, que va a bajar la cantidad de ministerios, que va a cerrar la frontera, que va a expulsar a los migrantes ilegales, respaldo a las Fuerzas Armadas y de orden. Vamos a perseguir a los delincuentes y a los políticos delincuentes.
En Chile Vamos, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Sergio Adilla, dijo que Evelyn Matthei seguirá al alza en las encuestas, ya que el electorado de centro no solo responde al apoyo de la candidata, sino que también valora el equipo que se está conformando para un eventual próximo gobierno.
Siempre hemos confiado en el desempeño que está teniendo Evelyn Matthei. Los extremos se han pronunciado siempre. La gente que está en el centro político es la que en estos días está tomando decisiones, evaluando quienes tienen las mayores competencias y los equipos para enfrentar el desafío que significa asumir el próximo gobierno.
Cabe señalar que ante una segunda vuelta, en todos los escenarios, los candidatos de oposición vencerían a la postulante del oficialismo, según la encuesta.
Bueno, y hablando de encuestas, la Black and White, dada a conocer hoy, entregó un 29,9% de las preferencias para la candidata de Unidad por Chile, Janet Jara, quien, según estas y otras encuestas, se encuentra sólidamente posicionada en el primer lugar. Sobre esto, la jefa programática del comando de Janet Jara, Camila Miranda, afirmó que reciben estos resultados en su justa medida, mientras aprovechó de hacer un llamado a la ciudadanía.
Tomamos en su justo mérito los resultados de las encuestas. Lo que nos ocupa a 2 semanas de la primera vuelta es invitarle a votar por Janet Jara para que sea la presidenta de Chile.
Asimismo, según este informe, el candidato republicano José Antonio Kast se encuentra en la segunda posición con un 23,4% de las preferencias, asegurando así, según este sondeo, su paso a segunda vuelta junto a la candidata del oficialismo. Resultados que, desde el Partido Republicano, el diputado Stefan Schubert recalcó no se confían pese a estos puntos dados a conocer, ya que todavía hay una gran cantidad de indecisos a los que quieren llegar.
Pero nosotros no nos confiamos, tenemos que seguir trabajando, no creemos que está todo dicho, hay una gran cantidad de indecisos y nosotros queremos que esos indecisos conozcan las propuestas de José Antonio Kast.
Por detrás de José Antonio Kast se encuentra el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, con un 19,5% de las preferencias, seguido de cerca por la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, quien cuenta con un 16,5% de respaldo. Desde la coalición de la candidata, la senadora demócrata Jimena Rincón cree que la definición de esta elección estará en el voto silencioso, el que sin duda estará con Evelyn Matthei.
Creo que la definición va a ser del voto silencioso, y ese voto silencioso va a estar con Evelyn Matthei, que no quiere los extremos, que no quiere experimentos.
Mucho más atrás estaría el candidato independiente Harold Schmidt-Nichols con un 6,9%, seguido por el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien contaría con un 2,5% de respaldo. Por último, están los abanderados Marco Enrique Sominami y Eduardo Artés, quienes tendrían un 0,5% y un 0,9% de respaldo respectivamente. Cabe recalcar que esta sería la última publicación de la encuesta antes de la veda presidencial, la que por ley prohíbe publicar este tipo de informes antes del 15 días previos a las elecciones, plazo que se cumple este 1 de noviembre.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
La seguridad en mi gobierno va a ser una prioridad. Soy Janet Jara y te propongo mano dura e inteligente. Frontera tecnológica con drones y seguimiento biométrico. Combatir el contrabando. Perseguir el dinero del narco abriendo el secreto bancario. Y acabar con el poder de fuego de los delincuentes. Fin a la impunidad para que las familias recuperen su tranquilidad. Es por ti. Es por Chile.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Las 19:25, el día miércoles 29, de las 33 partidas del presupuesto 2026 fueron rechazadas en la comisión mixta, postergando su debate para después de las elecciones, es decir, el lunes 17 de noviembre. Al respecto, abanderados presidenciales de oposición afirmaron que la asignación de recursos entregados por el gobierno era insuficiente, mientras que desde el oficialismo señalan que gobernar es construir, no obstruir. Más detalles con Benjamín Zamorano.
Un rechazo categórico sufrió en la comisión mixta gran parte de las partidas presupuestarias presentadas por el gobierno, luego que el panel integrado por diputados de la Comisión de Hacienda y senadores decidiera desestimar la mayoría de estas. Ministerios como el de Transportes y Telecomunicaciones, el de Defensa, Seguridad Pública, de la Mujer, Deportes, Minería, Salud, Trabajo, Interior, Justicia, entre otros, quedaron totalmente en rojo, sin claridad sobre sus recursos asignados para el próximo año. Un debate que se ha intensificado en los últimos días, luego que la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, interpelaran a la oposición por este tema, bloque que fue clave para el rechazo de estas propuestas. Sobre esto, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, enfatizó que no le sorprende que el Senado mire con mayor atención estas partidas, una vez que evidenciaron, desde su sector, cómo la asignación de recursos es insuficiente para varios ministerios.
El Senado mire con mucho más atención el presupuesto, una vez que hemos descubierto que la asignación de recursos es, por decirlo menos, insuficiente, por decirlo más, puede ser incluso delictual.
Por otro lado, el candidato independiente, Marco Enrique Sominami, explicó que este rechazo a las leyes de presupuesto es un anticipo de lo que podría pasar si la derecha dura y el oficialismo se quedan gobernando en el país.
Es un gran anticipo de lo que podría pasar si las candidaturas de la derecha dura u oficialista ganan la presidencia. Tendremos un país bloqueado.
Desde el oficialismo, la candidata de Unidad por Chile, Janet Jara, precisó que no entrará en el debate de por qué la oposición está en contra de esto, aunque sí recalcó que gobernar es construir, no obstruir.
Por más que la oposición quiera estar en contra del presupuesto, legítimamente o no, porque no me voy a meter en el mérito del debate, lo que sí les puedo decir a todos los chilenos y chilenas que gobernar es construir, no es obstruir.
Por medio de X, antes Twitter, el candidato republicano José Antonio Kast sentenció que el presupuesto del gobierno no cuadra, mientras criticó a la gestión del ministro Grau, quien, según dijo, no está capacitado para ocupar este cargo.
Hablando de presupuesto, complejo es el panorama que enfrentan los trabajadores del sector público, quienes solicitan un reajuste salarial del 7%. Esto en medio de la discusión por el presupuesto 2026, donde uno de los puntos importantes de su rechazo fue justamente este reajuste. Desde la CUT abre la posibilidad al diálogo con el gobierno para llegar a una cifra que incluya las bases solicitadas, sin olvidar otras medidas que fuera de lo económico. Más detalles con Agustín Rojas.
La negociación por el reajuste salarial del sector público para 2026 parece complejizarse tras el inédito rechazo de la oposición a la ley de presupuestos. En concreto, los trabajadores buscan un reajuste del 7% nominal que incluye la inflación, el crecimiento económico y un factor adicional. Fue esta semana cuando la oposición dio respuesta negativa al presupuesto 2026 presentado por el gobierno en la Comisión Mixta Especial de Presupuestos, donde 29 de las 33 partidas fueron rechazadas, un hecho que no ocurría desde 1990. Uno de los puntos importantes de la discusión fue justamente el reajuste salarial. Quien se refirió a este punto fue el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, llamando al gobierno a no ofrecer a los trabajadores una cifra que, a su juicio, no podría concretarse.
Los recursos provisionados en la ley por el gobierno no dan para poder hacer un reajuste con la expectativa que tienen los trabajadores, y por eso yo creo que el gobierno tiene que sincerar los números para no levantar una expectativa que no puede cumplir.
El reajuste del 7% solicitado por los trabajadores va en línea con el 7,5% nominal solicitado en la negociación del año pasado, que finalmente se cerró en un 4,9% tras las negociaciones y que fue pagado en tres tandas. Los trabajadores sostienen su cifra con los números de la inflación, un 3,7% proyectada entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025. El crecimiento económico, un 2,5% esperado para el cierre del año, y un factor adicional, un extra que sería para la recuperación del poder adquisitivo. La vicepresidenta de la CUT, Gabriela Farías, admitió entender que pueden existir restricciones que frenen este reajuste, pero llamó a no olvidar la medida y avanzar en otras soluciones.
Desde el punto de vista monetario, sabemos que hay ciertas restricciones, esperamos que haya apertura hacia una conversación franca y que permita reconocernos todos y todas. Y también esperamos avanzar en aquellos temas que no necesariamente son económicos.
Quien también se refirió al respecto fue el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez de Belli. Aclaró que están abiertos a una negociación con el gobierno, esperando que la discusión no se estanque en el debate político.
Nosotros tenemos el aspecto positivo de llegar a acuerdo con el Ejecutivo en virtud de recuperar el poder adquisitivo y ser parte también del crecimiento del país. Disponible para el diálogo y también en acción movilizadora, porque esto acompaña también con nuestras estructuras sindicales de base.
La mesa del sector público, integrada por 16 asociaciones de funcionarios, afinarán durante estos días la propuesta que presentarán al gobierno en la reunión del próximo martes, esperando llegar a una cifra que sea beneficiaria para ellos.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Un déficit presupuestario de más de 3.400 millones de pesos en salud y educación reveló la auditoría realizada por el municipio de San Antonio entre los años 2021 y 2024. Concejales reelectos criticaron la exadministración de Constanza Lizana y la acusaron de ocultar información al Consejo Municipal. Los detalles con Karim Aguirre desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Más de 3.400...
Karim Aguirre desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Más de 3.400 millones de pesos de déficit presupuestario reveló la auditoría realizada por el municipio de San Antonio a la administración anterior a cargo de la exalcaldesa independiente Constanza Lizana. El documento, que fue realizado por tres auditores elegidos por concurso público, reveló que el sistema de salud municipal fue recibido con un déficit presupuestario superior a los 1.700 millones de pesos, al igual que el área de educación municipal. Concejales reelectos criticaron la administración de Lizana tras lo resuelto que el área de educación municipal. Acusando que ocultó información sobre la situación financiera real de la Casa Consistorial. El concejal José Ibarra hizo un llamado al alcalde Omar Vera a perseguir los posibles delitos y los responsables, recalcando que la información no fue entregada por la administración anterior.
Nunca ningún instrumento, ningún informe dio cuenta de que había déficit en esta área. Tampoco a las cuentas públicas. Se ocultó información al Consejo, no se llevaron los debidos procesos administrativos como corresponde al alcalde. Le solicitamos que realice la acción correspondiente para perseguir la responsabilidad y los delitos que están asociados.
Por otro lado, el concejal Mirko Caracciolo, quien presidió la Comisión de Finanzas del 2021 al 2020, adelantó que entregará los antecedentes ante la Contraloría.
Va a presentar los antecedentes, la documentación que maneja esta concejalía, a Contraloría General de la República para estos temas también aclarados por parte del órgano competente, en este caso la Contraloría. De igual forma, se solicita si el Departamento Jurídico Municipal que haga los estudios necesarios, se pueden ubicar delitos.
Por parte del municipio, mediante un comunicado, informaron las medidas que tomarán luego de lo expuesto por la auditoría en cuanto a acciones administrativas, sumarios para identificar responsabilidades. Además, como medida legal, se anunció la presentación de querellas y denuncias por mal uso de recursos públicos. A ello agregaron que el déficit que habría dejado la administración de Lizana llevó a disminuir las prestaciones para la comunidad de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y del norte pasamos al sur, porque la comuna de Llanquihue se mantiene sin alcalde suplente tras la destitución dictada por el Tribunal Electoral Regional contra Víctor Angulo, porque la mitad del Consejo Municipal no asistió a la votación donde se debía escoger un nuevo jefe comunal. Todos los detalles con Damaris Subiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Se convocó a Consejo Municipal Extraordinario en Llanquihue para votar entre los concejales quién suplirá al alcalde Víctor Angulo, luego que el pasado 5 de septiembre se le destituyera del cargo por el Tribunal Electoral Regional, condenándolo por notable abandono de deberes. Si bien Angulo apeló a la determinación en el Tricel, causa que se encuentra en curso, la normativa sostiene que si un alcalde se ausenta de su cargo por 45 días corridos, se debe votar por un jefe comunal suplente, lo que no se concretó en Llanquihue porque la mitad del consejo no asistió. Fueron los ediles del Partido Republicano, Daniel Virne, de la Democracia Cristiana, mismo partido del alcalde Angulo, Carmen Vidal, y del Partido Socialista, Piero Carrillanca, quienes se ausentaron. El actual alcalde protocolar y concejal del Frente Amplio, Cristian Olavarría, criticó a sus pares calificando la situación como lamentable.
Me parece lamentable la falta de compromiso de los colegas en este periodo que no asistieron a una sesión que era especialmente designada para la elección de un nuevo alcalde suplente, porque concordamos de que estamos ya casi 50 días sin un liderazgo que sea elegido por la comunidad.
Mientras que uno de los concejales que no votó, el socialista Piero Carrillanca, le bajó el perfil a su ausencia, dado que hay otros dos llamados a votar, y agregó que no es una falta de respeto contra la ciudadanía.
En ningún caso es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque uno, en este caso, no es una votación cualquiera. Se va a elegir una persona que tiene que comandar por una suplencia. Esa persona uno debe elegirla basada en muchos factores.
Los ediles del Partido Republicano, Daniel Virne, y de la Democracia Cristiana, Carmen Vidal, desistieron de entregar declaraciones a la radio. Se espera que el próximo 10 de noviembre se cite a un nuevo Consejo Municipal Extraordinario para elegir un alcalde suplente para Llanquihue. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica a Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
¿Te parece justo que hoy sea casi imposible comprarte tu casa o departamento? Hoy miles sueñan con tener casa propia, pero siempre hay muchas barreras. Soy Janet Jara y te propongo una solución. Con el Hipotecaso duplicaremos tu ahorro y pagarás un dividendo máximo de 300 mil pesos. Porque tener una casa propia no puede seguir siendo un sueño imposible y tu esfuerzo merece un techo seguro. Es por ti, es por Chile.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
siempre en el centro de la noticia. Radiograma.
Diecinueve horas 38 minutos. Una balacera dejó a un hombre muerto en la comuna de Santa Bárbara, en la provincia de Biobío. La comunidad se mantiene preocupada y temerosa por este hecho. Con este suceso, la triste estadística aumenta a 83 homicidios ocurridos en este año en la región del Biobío. Y en este caso, siguen las investigaciones de ambas policías para aclarar los hechos. Desde Radio Biobío en Los Ángeles, nos informa Mario Tapia.
El violento hecho ocurrió en calle Arturo Prat, área urbana de Santa Bárbara, cuando, según testigos que declararon a la policía, desde un automóvil en movimiento dispararon hacia otro vehículo donde se encontraba la víctima, que recibió al menos un impacto balístico que le habría provocado la muerte.
Mire, contarle que en Santa Bárbara anoche, no sé qué hora sería, pero dentro de la madrugada, un homicidio, un vehículo. Personas le dispararon a un vehículo, lo cual iban las personas dentro, otras, en el otro vehículo iban personas y falleció. Impactó una bala y falleció. Está en el hospital de Santa Bárbara.